Bueno, pues esa sintonía nos indica que tenemos aquí a Rafa Cañadilla. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Y además tenemos un invitado especial, miembro habitual de la tertulia de los miércoles, don Jordi Violán. Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Algunas veces se ponía aquí a escuchar porque le gusta la sección de Rafa. Sí. Y además apunta manera para darte caña.
No, a mí me encanta a Jorge porque siempre aporta muchos pareceres muy interesantes, la verdad.
Bueno, pues cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy para concluir el programa? Porque ya saben que hoy me voy tempranito, tengo que hacer cositas para mi tobillo, que ya mañana tiene que estar perfecto.
Hoy se puede hablar de muchos temas, se puede hablar de Fitur, se puede hablar de que es muy importante para nosotros, se puede hablar...
Además, Fitur le gusta a Jordi.
De...
¿Qué hace que no estás en Fitur, Jordi?
Pues la verdad es que no he ido porque no he podido.
Pues ya he ido muchas veces.
No, he ido unas cuantas, pero... Ya me lo contará Juan Carlos a la vuelta.
Bueno, yo creo que ustedes tenéis un punto en común. Me estoy dando cuenta ahora mismo, no había caído. Aquí el alquiler vacacional os gusta a los dos.
Sí, bueno. No nos disgusta porque es una forma de distribuir la riqueza del turismo.
Y la vuelta también.
Es una opción más.
Los dos tenéis viviendas vacacionales.
Sí.
Y además lo hacéis de manera profesional. Es decir, yo sé que lo hacéis bien.
Es una opción más disponible para la demanda y la oferta. Es decir, para que el que quiera consumir vacaciones... pues tenga una alternativa no solamente hotelera, que es la clásica.
Y ustedes ya vais gestionándola ya hace tiempo y lo hacéis bien, además.
Claro,
lo hacéis bien. No tenéis repercusión en el territorio, no tensionáis el mercado inmobiliario.
No, para nada. Yo llevo del 97, o sea, con esto, con la casa rural y una vivienda.
Y Jordi tiene una propiedad muy interesante. Ya creo que te vas a deshacer de ella. Ya está diciendo, yo ya quiero dedicarme a viajar.
¿No? Sí, sí, la verdad es que sí.
Y haces muy bien, Jordi. Sí. Que vengan otros a pagar impuestos.
Sí, la verdad.
Que el día paga bastante.
Realmente la cantidad de impuestos es impresionante.
Hoy el tema, desde luego...
¿De qué vais a hablar?
La investidura de Trump eclipsa casi todo, ¿no? Pero yo creo que más que fijarnos en la propia investidura de Trump, que bajo mi punto de vista ha sido, digamos, una puesta en escena como nunca ha habido, de que la economía supremacista en Estados Unidos y se va a hacer cargo de parte de la gobernabilidad de Estados Unidos de una forma contundente. Aparte de eso, yo creo que tenemos que prestar mucho interés por el discurso que pronunció von der Leyen en defensa, primero, de nuestros intereses y también defendiendo nuestros valores frente a esas posibles amenazas que pueden venir en la tensionalidad del propio mercado. Es decir, no son amenazas reales porque el que amenaza normalmente simplemente lo hace como una cuestión de advertencia, no lo hace en realidad porque vaya a desarrollar políticas que sean contundentes y determinantes. Y yo creo que esa posición pragmática que ha tenido von der Leyen a la hora de contestar, mucho más elegante, evidentemente, que la de Trump, que entra al trapo, es un tío que se calienta muy rápido, que entra al trapo de todo, y representa, digamos, a la marioneta que lo respalda. Es decir, ahí se ha visto muy claramente y sobre todo se está viendo con las medidas que se está presentando con urgencia que...
La tecnocasta, que es la que maneja Trump. ¿O Trump no maneja la tecnocasta?
No, está claro que yo diría no solo la tecnocasta, sino la economía en general de Estados Unidos, que desde siempre ha sido así, ¿no? Pero ahora es que se pone de manifiesto de una forma completamente descarada, ¿no? Y hace que la gente tiene que tomar conciencia. O sea, es que el peligro de fondo de todo esto no es que suban los aranceles o que haya una disputa en tema de competencia económica, no. El problema de fondo es que la economía sustituya
a la política.
Al poder legislativo. Eso es muy peligroso. Muy peligroso porque ¿cómo va a poner a la competencia?
Yo tengo claroscuros con ese tema.
Claro, pero
a mí me gusta que la economía mande en el poder legislativo. Siempre que sea una economía solidaria y honesta.
Claro, problema...
El problema son los tiburones.
El problema es que en esa economía, si una parte de la economía manda en el poder legislativo, está entrando en competencia desleal con el resto de la economía.
Yo creo que son dos funciones.
No, es que así, taxativamente. Tenemos que buscar en profundidad el tema. Es decir, ahora mismo si existe otra red social en Estados Unidos que quiera hacer la competencia a lo que están mandando, ¿cuánto va a durar?
No, no, ya no dura nada. TikTok ya, ya va a ser del 50%, va a ser de los estadounidenses, que son amigos.
Por imposición.
Sí, sí, por una norma.
Entonces, oye,
pero los chinos contentos, que la habían cerrado y ahora la abrieron inmediatamente.
Bueno, los chinos no, será el propietario de TikTok, que estará muy contento porque lo que sí evidencia la economía china es que es la más ultracapitalista y la más ultraliberal del mundo en cuanto a, digamos, el relajamiento a la hora de poner
normas
o digamos, límites al uso de las nuevas tecnologías. Es decir, hay un límite que hay que estudiar y hay que, digamos, limitar a la inteligencia artificial, oye, que es que se puede cargar todo este tipo de economías que son disruptivas, se pueden cargar cientos de millones de puestos de trabajo.
En
Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, si todo se lo dejamos al mercado y el mercado es el que marca la pauta para, digamos, generar ese flujo y administrarse, autoadministrarse sin ningún tipo de cortapisas, evidentemente van a luchar por la plusvalía y van a luchar porque ganen el máximo posible en detrimento posiblemente del resto de la sociedad. Eso, y eso hay que controlarlo.
Es un poco obsoleto eso. A ver.
No.
La acumulación de la riqueza en pocas manos.
Permite hacer un pequeño
comentario. ¿Obsoleto? ¿Has visto los datos de este año? Lo que ha crecido la riqueza de los más ricos.
A ver, yo creo que vamos a hablar de las cosas que realmente vamos a estar muy de acuerdo. Parece claro que desde hace unos 15 años, por poner una fecha de referencia, ya se identificaba que estábamos ante un nuevo paradigma, la sociedad en general, ¿verdad? Estábamos viendo, bueno, cómo actuaban las políticas ya consolidadas en España y las democracias y tal, pero hay que retrotraer un poquito todo el fundamento de lo que son las democracias, la democracia que nacieron en Grecia clásica y todo esto.
Bueno, yo concepto, las democracias bueno, ahora...
No, le debemos mucho a los griegos con el tema de las democracias actuales y de los estados.
Pero como teoría, es decir, las democracias occidentales liberales están basadas en postulados posteriores a la Segunda Guerra Civil.
Déjame hacer un pequeño pincelada sobre lo que es el escenario actual para todos, que vamos a estar muy de acuerdo. Realmente la economía de libre mercado es el sustento de las democracias. Eso es una declaración abierta y yo creo que debe ser consensuada. Otra cosa es, otra cosa es que los estados tienen que corregir las imperfecciones del libre mercado y tienen que poner las reglas del juego para corregir las imperfecciones y para que todos tengamos seguridad jurídica, ¿verdad? Pero donde no hay democracia son los estados donde no hay libre mercado. Desde luego China dejó atrás con un país dos sistemas, ¿eh? Cuando dejó la colonia. No, ese fue el origen, cómo aprendieron los chinos, ¿eh? Y hoy es una economía de libre mercado total. Lo que ocurre es que toda la exportación la tutela el Estado, eso no lo olvides, ¿eh? Toda la exportación
cualquier empresa está participada por el Estado.
Claro, ¿verdad? Entonces, realmente
aquí en España también, Indra y Telefónica están participadas del
Estado. Estamos ante un nuevo paradigma, ¿verdad? Donde tiene que haber un orden mundial. ¿Qué ocurre? Tenemos instituciones como la ONU y como la Organización Mundial de la Salud y como muchas otras cosas
que hacen mucha agua, ¿eh?
Que están tomando posiciones contrarias a la lógica. El peso o la autoritas que tiene esas organizaciones internacionales compuestas por todos los estados del mundo tienen poco ejercicio de poner orden en una situación de abuso de algunos estados, ¿verdad? Y entonces posiblemente estemos todos de acuerdo que ese paradigma que ya satisfaba hace 15 años, estamos ahora cada vez más en el filo de la navaja. ¿Y cómo se decanta esto? Yo creo, bajo mi punto de vista, y posiblemente coincido con muchas lecturas que he hecho o que otros hayan podido oír, es que realmente tenemos que cambiar. El proyecto WOC que lidera Pedro Sánchez, su santidad, que lidera en Europa, el papá Estado, el exceso, la intromisión y esta sensación de ansiedad que vivimos los que no pensamos en esa posición de izquierda, pues aquí en el mundo parece que solamente hay dos alternativas, que está la libertad por un lado, que la reivindica muy gráficamente Milei, ¿verdad? Y que Trump lo ha tutelado también, y que Meloni, y que el de húngaro, contra los BRIC, porque parece ser que los BRIC, que parece que no está España...
No, pero los BRIC no, pero los WOC sí.
Sí, ¿vale? Sí, entonces, ¿qué ocurre?
Los WOC, ¿no?
No, tenemos, es que, tenemos que tener una autoridad para que se ponga un poquito de orden.
¿Pero creemos en la democracia o no creemos en la democracia?
La democracia es fundamental.
Creemos en la democracia. Yo creo que ese es el pilar básico.
Absolutamente. Y la democracia no pervive con una intromisión permanente.
Hay que convencer a las personas que viven en cada estado para que elijan su gobierno lo mejor que puedan.
La economía, ¿no?, de libre mercado, sí, pero no
vamos a criticar cuando,
pero lo que tenemos que tener en cuenta es que con la llegada de los nuevos medios de comunicación, con las redes sociales y con todo esto, la democracia puede estar en peligro.
Bien, al contrario, puede tener una ventaja enorme.
No, pero también puede estar en peligro. Es decir, la concentración de poder en esas cuatro o cinco grandes compañías puede conllevar la manipulación.
Vamos al
medio
de la cuestión, porque la cuestión de la democracia es que un gobierno pueda sustituir a otro sin estar en el poder. Esa es la clave de la democracia.
¿Sabes el tema?
Eso es lo que hay que proteger.
Y respetar el pensamiento crítico.
Que haya alternancia en el poder. Claro. Que los ciudadanos en un momento dado lleguemos a un nivel de altura o no nos convenzan los planteamientos del que está gobernando y podemos decir... Porque lo que ha pasado en Estados Unidos podemos tener mucho miedo. Claro. Pero aquí hay una cosa clara que es historia. Trump llegó al poder... Claro. En contra de Hillary Clinton. Claro. Contra toda la maquinaria internacional. Y llegó sorprendentemente. Con una mayoría escasa. Pero llegó. Los estadounidenses lo echaron después de cuatro años. Porque no le convencieron sus políticas.
Cosa que no aceptó.
Cosa que no aceptó. Pero el sistema permitió que hubo una alternancia de poder. Con lo cual sigue habiendo democracia. Aunque intentó el asalto al Capitolio, ahora los indultados. Todo lo que queramos, pero... Y ahora ha habido otra alternancia. Después de cuatro años de Biden, los estadounidenses han dicho, oye, los mismos que votaron a Biden están votando ahora atrás.
Y ahora veremos quién mató a Kennedy.
La democracia no está en riesgo. Y ahora veremos mucho que algunos woke se empeñen en hacernos ver que está...
Veremos quién mató a Kennedy. Es un secreto de Estado.
Bueno, pero no sé si lo sabremos.
El quid de la cuestión...
Ha dicho que va a desvelar los papeles secretos. Por eso nos van a decir nosotros quién mató a Kennedy. Los papeles secretos.
Pero
no sé, vamos a saberlo.
Yo te he dicho, el problema está en que la concentración de poder, del poder de la información, recaiga en manos muy concretas e interesadas. Es el gran problema, porque...
Porque lo hace mal.
La construcción del imaginario social... es muy manipulable y todos lo sabemos perfectamente.
Pero vamos a trabajar para que
el Big Data. ¿Qué es lo que objeta?
Vamos a trabajar
data,
para que seamos poco manipulables.
Pero yo no es una cuestión de objeción.
No.
Es una cuestión de, objetividad,
de objetividad
y de pragmatismo.
Sí.
Es decir, hoy por hoy, las cuatro o cinco grandes compañías del mundo.
TikTok, por ejemplo.
TikTok no es de las grandes compañías. O sea,
hombre,
estamos hablando de
compañía,
Meta,
estás hablando de información.
Amazon,
no,
hablando, no, vamos a ver. Es que nos equivocamos. Las grandes compañías no son las de comunicación.
No, es
las
que
grandes,
que
la grande
hablando...
compañía de comunicación está al servicio de intereses económicos. Porque, vamos a ver, Elon Musk.
Vale. Sí.
Tiene Twitter. Como un capricho.
No, es que estaba hablando de las tecnologías.
Lo que le genera economía es la diversidad.
Entendía
que
hablaba de las tecnologías.
Eso es Amazon. Eso te digo. Toca todos los palos. Pero los grandes capitalistas no son de la comunicación.
Pero no, es lo que te estaba diciendo. Es decir, que muchas veces si ellos tienen el poder de la comunicación en su mano...
Se lo suman a otro.
Y sumado ya a los grandes lobbies que existen en torno a la tecnología...
La energética, la tecnología,
porque aquí, en esta... Por ejemplo, Microsoft no aparece por ningún sitio.
Bill Gates está a lo que está. Que bueno, se está por encima de todo. Ni Apple.
Claro. Entonces, ¿qué ocurre en todo esto? Es decir, que es que lo que se ha puesto en escena, yo no te digo ni siquiera que al final lo vayan a desarrollar, porque la vulnerabilidad de todas estas grandes marcas es extrema, en el sentido de que mañana puede desaparecer Google y aparecer otro. Y puede ser otro europeo.
Ya ha pasado.
¿Vale? Puede desaparecer Facebook. Esto es una cuestión de modas casi, ¿no? Entonces, digamos...
¿Qué era TikTok en el año 20? Snapchat? ¿Le suena a Snapchat?
Uh-huh.
¿Y no. Meeting?
Y todos los que...
Ha habido otras cosas que han aparecido. ¿Y cómo se llamaba aquella que era de los chavales? La de la BlackBerry.
Que son lo que ha dado su
esto aparece y desaparece, cuidado, que aquí lo que se ha mantenido es Google, Meta.
Por eso te digo que la vulnerabilidad de ellos, o sea, no le interesaría en realidad es que existieran, digamos, una competencia desleal o que existiera un abuso de poder, ni existiera.
Sí.
O sea, realmente son muy vulnerables. Pero el trasfondo económico, es decir, eso es como, ¿qué te digo? La capa superficial, la piel de todo esto, ¿no? Pero el cuerpo, la parte más importante en el resto de las cosas, está en la propia economía, que puede cambiar de una forma sustancial. Y se puede liberalizar muchísimo hasta tal punto que no sea, es decir, que los estados no puedan, no tengan capacidad para intervenir a la hora de que nos induzcan a consumir un determinado producto, a la hora de que nos lleven a unas determinadas políticas que pueden ser sexistas o políticas que pueden estar recriminando cuestiones básicas de la humanidad, ¿no? Si los blancos y los negros somos iguales, cosas así que están completamente, yo creo, superadas por la humanidad, pero sin embargo, en estos grupúsculos de gente existe todavía un enraizamiento fuerte, ¿vale? A mí la puesta en escena de la ceremonia de investidura me causó un poco de estupor. Yo contabilicé en todo lo que pude ver 5 o 7 negros.
Estaba pensando justamente en eso. Es decir,
o sea, era una.
Había muy
una
pocas reunión, personas de color, pero muy pocas.
Entonces, todo este tipo de cosas.
Y en el escenario, ¿no? Ausencia total.
Y entonces, claro, von der Leyen lo que nos pide es que, oye, le plantemos cara, ¿no? Es decir, que no nos enfrentemos, pero que sí, que le plantemos cara y le digamos su realidad, porque es que están sumidos en una. Prepotencia absoluta, oye, se creen y supremacista, que es lo que me preocupa, ¿no? Es decir, estamos volviendo a discursos que no tienen ningún sentido en el siglo XXI. Es decir, donde la igualdad en todos los sentidos y el intentar llegar a consensos para beneficiar a la mayoría de la población, eso se está olvidando ahora por el
neopatriotismo. Pero Rafa, yo te lo explico por qué. ¿Eso por qué es así?
Pues yo.
¿Por qué es así?
Porque las políticas woke se han pasado de
absolutamente.
Se han pasado mucho de la
realidad. Absolutamente.
Se han pasado mucho.
Mira. Entonces, perdóname para hacerte un comentario.
Está referido el efecto contrapeso.
A las tecnológicas.
Si por ahí me paso yo por el otro lado.
Las empresas tecnológicas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues son aparatejos que han inventado uno muy chiquitito ahora que vale 3.000 euros, que suma todos los ordenadores de Canarias, por ejemplo, en un solo aparato, con capacidad de cálculo. ¿Y qué es lo que hay ahora?
¿Vale 3.000 euros y cuánto ocupa?
Sí, nada, esto. Una cosita aquí, pero de sobremesa. Una cosa de esta, como esto. Sí, como nada. ¿Qué es lo que. Todo eso para qué? Es para gestionar los datos, la información y poner a disposición el conocimiento para todos. El problema es que la información está manipulada. ¿Por qué? La información bebe de los datos. Suma, multiplica y saca información, procesa los datos. Pero la virtud de los datos no está de la información, no está per se, está en la gestión de la información lo que genera el conocimiento. Y alguien dijo en su época.
La cocina de las estadísticas.
En su época. Y la redención de la humanidad vendrá con el conocimiento. No estamos lejos de esa posición. Ya no digo ya los efectos y las ventajas y los beneficios de la IA, la inteligencia artificial.
Jordi, me está dando miedo tu discurso porque suena a predicadores de iglesia.
No, coño, chico, eso es una cuestión técnica. Esto lo estudié yo en la universidad.
Que sí,
no
pero está sonando ya.
Es una cuestión metafísica. Esto es una cuestión muy, muy básica. ¿Quién
pero
ha manipulado
la humanidad
la información? Las empresas en connivencia a los gobiernos, absolutamente. ¿Y sabes cuál es el problema? Que se manipula la información. La información no está disponible, la verdadera, para el resto de los mortales. Y ahí ese es el grave, gravísimo problema.
Pero Jordi, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. La manipulación de la información viene desde que el hombre,
claro,
es hombre.
El 90% de la información es manipulada.
Aquellos curas que subían un atril a decirle a la gente lo que tenía que pensar, claro, y cómo tenían que leer el Evangelio, eso se inventó hace muchos siglos. Lo que pasa es que ahora los medios de comunicación son muchísimo más espontáneos y más rápidos.
Absolutamente.
Y además generan.
Pero lo que tenemos que defender es la libertad.
Radicalidad y enfrentamiento.
Tenemos
velocidad que es muy peligrosa.
Pero tenemos que defender la libertad, que todos tengamos el derecho de beber información de calidad.
Por eso te digo que
bueno, hay
que
la defender calidad, la que tú quieras consumir. Es decir, tú eres consciente cuando ves algo.
Por eso no podemos permitir que nos pongan puertas al campo.
Espíritu crítico.
Claro,
que no nos comamos
fomentar el pensamiento crítico, minoritario y divergente.
Y
hay que respetarlo.
Y ahí sí vamos al grano.
Claro, hombre, pero es que están en contra. Los gobiernos en España están en contra de eso.
Los gobiernos de todo el mundo.
En todo el mundo, vale.
Nuestros intereses y nuestros valores.
Claro.
Es decir, Y cuando digo nuestro, no hablo solamente de la Unión Europea, sino de unos valores, digamos, universales, ¿no? De derechos humanos.
Claro.
Entonces,
yo creo... rogando con el mazo dando. Por un lado vamos diciendo que tenemos que tener eso y después vamos haciendo lo contrario.
Claro, porque si nos dejamos llevar por la deriva del mercado solo y exclusivamente... Por
ese peligro yo no lo había analizado y es verdad.
Ahí puede, y de los políticos, haber, ¿eh?, un grave problema.
Y de los gobiernos.
Sí, pero al final, los gobiernos políticos se pueden
están
cambiar
al servicio de las economías. Claro. Es decir, ¿qué político ha estado en este país o en la Unión Europea que no esté sirviendo a unos intereses políticos?
Absolutamente.
¿Qué pasa en Europa? Los lobbies económicos son lobbies económicos. ¿Cómo se legisla? ¿En función de que los vegetales estén de moda o los ¿cómo se llaman? Los fertilizantes hace falta de una manera, o la energía hay que generarla de una manera o de otra. Es decir, hay lobbying.
Sí, sí, sí.
Alimentario, energético, de todo tipo.
Por eso la política y la democracia está a salvaguarda siempre y cuando se creen organismos que puedan controlar y que puedan frenar ese tipo de
excesos.
De exceso y de creación de opinión, ¿no? Porque es que, ya te he dicho, tú puedes ser el mejor, que te digo, velocista del mundo y haber ganado todas las carreras. Pero si yo quiero, con el poder de la información y con el control de la información, te puedo ningunear y poner al cuarto como el mejor y hacer películas, series, toda una cantidad de cosas que incumben
eso
a esa
grave
persona. Y
eso siempre ha sido así.
Te dejen olvidado. Entonces,
tenemos que ir acabando.
Lo importante de todo esto es que no nos quedemos con esa significación, con esa puesta en escena, sino que miremos en profundidad las consecuencias que puede tener este asalto literal ya y descarado de la economía sobre el mundo de la política.
O la política sobre la economía, que es horrorosa.
Yo creo que ha sido al revés, ¿no?
La economía sobre la política.
Sí, entonces, tenemos que
vigilar. No todo vale en la política para cortapisar los derechos de la economía de libre mercado, ¿eh? La economía de libre mercado es transnacional.
Bueno, está la batalla,
está clarísimo.
La batalla que estamos
es la
analizando
cuestión.
Es entre economía política, política economía.
Yo estoy por la libertad. Yo, el Estado,
por supuesto,
el que es importantísimo y no le quito autoridad, pero necesita coordinarse. Pero esta divergencia que tenemos en Europa,
lo que
en España,
pasa es que hay una serie de derechos
con el
que
resto del
en
mundo
Europa
es
hemos
brutal.
Conquistado.
España no es diferente.
Es decir, antes estábamos...
Pero España está metido dentro de una globalización mundial.
Es horroroso.
Y Diego tiene ese problema ahora de salud. Sí. Es decir, oye, en Estados Unidos... Diego, si hoy puede reclamar e intentar que le solucionen su problema en el tobillo, ¿vale? Pero en Estados Unidos tendría que tener $10,000 para que ese problema se pudiera solucionar.
O un seguro.
¿Vale? Un
seguro
que lo cubra.
Te cuesta a lo mejor $10,000 al año.
Efectivamente. Entonces, oiga, es que hemos conseguido una serie de cosas dentro de...
Conquistas.
Digamos, Europa.
De la socialdemocracia europea.
Que nos da una cierta seguridad y una cierta estabilidad.
Democracias liberales.
Que tenemos que cuidar sin hacer daño a los que quieran realmente competir en el mercado y quieran...
Y eso se ha conseguido con un libre mercado regulado, con unos parámetros donde
entonces,
los estados dan las
esos son nuestros valores.
Homogéneo. Europa se funda para homogenizar todas esas normas.
Pues venga, todo el mundo a pensar cómo tenemos que hacer, porque los que
cuidemos
nos están ofreciendo...
Cuidemos de esto porque, ya te he dicho, si no, se nos puede...
Hay que leer mucho y hay que tener
yo
muchas fuentes de información.
Yo digo que Europa tiene su identidad y España tiene que estar orientada a una identidad que se está equivocando de la mano de Pedro Sánchez. Que es el que tutela,
los
intereses de esta intervención cada vez mayor en Europa.
Ahora están dados.
Eso Soros lo puso para eso.
Ahora están dados.
Eso no lo olvidemos.
Y no fue a cenar. Ya el segundo que ha ido a esta semana de Soros. Ayer también lo sacó el amigo Antonio. Pero no hay Antonio Pedro. Pero no podemos seguir. Esta conversación es muy interesante.
Bueno,
pero la mantendremos durante las próximas semanas, seguro.
Ahora andamos.
Porque esto no ha hecho más que empezar.
Exactamente.